Venezuela y Nicaragua. Y a propósito de Venezuela, una organización defensora de los derechos humanos afirma que durante el año 2022, policías y militares asesinaron en ese país a por lo menos 824 personas en diversas circunstancias, informa Carolina Alcalde.
Un informe de Lupa por la Vida, un proyecto de derechos humanos que monitorea las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, asegura que el 2022 se caracterizó por un alto número de privaciones arbitrarias de la vida por parte de funcionarios policiales y militares que pudieran constituir crímenes de lesa humanidad. El proyecto, que sustenta sus cifras en las bases de datos construidas por varias organizaciones de investigación y derechos humanos, resalta que el 66% de las personas asesinadas son jóvenes entre los 18 y los 30 años, y señala a la Policía Nacional Bolivariana de ser el organismo que más muertes habría causado, como explica Marino Alvarado, coordinador de investigación de PROVEA, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela.
La eliminación de la FAES no significó la reducción de la letalidad policial, porque hubo un reciclaje de los funcionarios de la FAES hacia otros componentes de esta policía.
Aunque el informe califica como positivo que el 2022 mostró una disminución del número de víctimas en comparación con 2021, también sostiene que no hay razones sólidas para afirmar la existencia de una política de reducción significativa de violencia policial y militar. Y al respecto, Alvarado exhorta a las autoridades a garantizar la actuación de los funcionarios conforme a las leyes y a combatir la impunidad.
Que haya investigaciones genuinas sobre los autores materiales y las cadenas de mando en las ejecuciones extrajudiciales.
El mes pasado, el gobierno venezolano señaló a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de cometer irregularidades y violaciones del debido proceso, y presentó un escrito para desmentir las falacias de la agresión mediática y geopolítica para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad que aseguran nunca han ocurrido. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Se les saluda este servidor Alejandro Marcano Santelli, a nombre del equipo de Radio Martín, y puntualmente a Tony Simons en los controles técnicos y a Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio. Quiero también saludar afectuosamente y además agradecer a Gladys Azabache Chirinos, que está un poco indispuesta, pero siempre presta a hablar de Venezuela, de nuestra Venezuela natal, desde Argentina y desde Caracas, desde Valencia. Pero desde Venezuela tenemos a Pablo Aure, profesor de Derecho, así que a ambos gracias por estar con nosotros. Lo primero, voy a romper el orden de participación porque Pablo está en Venezuela y quiero saber cómo se está entendiendo la noticia que denunció ayer el líder opositor, expresidente interino, Juan Guaidó, que denuncia que lo van a meter preso, que lo están persiguiendo para detenerlo. ¿Qué se sabe y qué se escucha en Venezuela sobre este tema? Pablo, gracias por estar con nosotros siempre.
No, gracias a ti. Qué agradable volver a compartir con Azabache. Encantadora. Bueno, mira, esto no es nada nuevo lo que anunciaron sobre la detención de Juan Guaidó, que no están, hace rato lo tienen perseguido y no se ha materializado eso. De todas maneras, por supuesto, eso es... Preocupa cualquier situación de poner tras las rejas a cualquier persona, y más quien lo mete preso. No ha caído por sorpresa nada de eso. Yo creo que ya a Guaidó poco le paran aquí. No le hace mucho caso lo que pueda decir. Pero desde luego esto no obedece sino a un libreto preestablecido que comenzó hace 15 días en cuanto al... esta cuestión de los presos, de los 40 presos del régimen encabezado por el exministro Roa y esta mafia de los 3.100 millones de dólares, que por supuesto eso no fue de un día para otro, esto por supuesto que ya esto estaba en conocimiento de toda esta gente desde hace rato. Aquí lo que hay que esperar ya dentro de poco, como tienen los enjuiciamientos, los encarcelamientos, a los personeros que de alguna manera pudieran estar identificados con la oposición. Tan es así que antes de ayer, el viernes 31 de marzo, sacan si aprueban en primera discusión una ley que, si bien es cierto, en otros países la han aprobado, sobre todo por un modelo que envió las Naciones Unidas para Latinoamérica y el Caribe, que es esta ley de extinción del dominio, que no es otra cosa que perseguir los bienes productos de la corrupción. Y ya tú verás cómo empezarán a desempolvar algunos comentarios y buscar, y para incautar o para confiscar, vale la palabra, bienes de personas identificadas con la oposición, como para silenciarlo, para negociar y para que cueste un poco más caro, ¿no?, cualquier esperanza de salir del régimen lo más pronto posible.
Bueno, y veremos cuál es la opinión que tiene Azabache. Ella es activista de derechos humanos, actriz, cantante, desde Argentina, Buenos Aires. Azabache, bueno, esperamos que te mejores pronto de esta gripe que te tiene en cama, pero tu lectura, porque al parecer, según conocedores del tema, la acusación en esta oportunidad tendría que ver con el manejo de la empresa Monómeros durante el gobierno interino. Para los que no entienden qué es Monómeros, es una empresa binacional con 50% de capital colombiano, 50% capital venezolano, y en la que se hacen productos agrícolas. Muy necesaria para Colombia, porque ahí es donde se hacen prácticamente todos los fertilizantes para los cultivos. Entonces, es fundamental. Ahí hubo en un tiempo grandes y manejos de dinero que desaparecieron, y se habla de un acto de corrupción reconocido incluso por Humberto Calderón Berti, expresidente de PDVSA, que salió incluso el interinato acusado, o no sé si acusado, de esto lo aclararemos más adelante, porque con señalamientos de parte del propio interinato, pusieron otras personas, él dijo que no estaba conforme, pero es un poco la explicación para aquellos que no entienden qué está pasando allí y por qué el régimen de Nicolás Maduro ahora pretende acusar a Juan Guaidó de corrupto en ese caso. Azabache.
Bueno, gracias, Ale, por la oportunidad. Un abrazo al profesor. Siempre es un gusto estar con él en los programas también. Mira, mi corazón, yo te voy a hacer mi análisis respecto a lo que me he informado, y sobre todo basándome en un análisis que me pareció fantástico de Joseph Mire. Que especialista en seguridad global. Él hace una referencia a todos estos, este destape de corrupción, como un gran show que necesita el régimen para seguir su proceso de legitimación ante el mundo. Por eso es que él dice que hay un reacomodamiento del régimen, y parte de ese reacomodamiento es este destape de ollas de corrupción, de todo lo que estamos viendo. Pero en realidad él apunta a Laizami. Dice que es un hombre que necesita salir de la vista pública para estar en la informalidad, porque él es el hombre clave entre los Irán, Turquía, Rusia, China. Y él es el hombre que maneja todo lo que es la cómo digo esto para que no suene tan fuerte, pero es que toda la criminalidad la maneja, es como un hombre muy clave dentro de todo ese paquete que lleva adelante el régimen. Entonces, yo leí todo el informe, un informe de verdad fantástico, lo recomiendo leer. Además, observo, y los videos que llegan, cómo apresan gente que no tiene esposas. Nosotros sabemos que hasta la oposición funcional la ponen presa, pero es como un paseo por un club, porque salen muy bien, salen papeados, como Leopoldo López en su momento, y se van a España. Entonces sabemos que esta gente tiene el arte del engaño en su ADN. El socialismo del siglo XXI y esta gente del comunismo trabaja con el arte del engaño. Eso es lo que está pasando en Venezuela, y lamentablemente mucha gente que ve que se destapan cosas de corrupción se alegra, pero lo que no saben es que atrás de eso hay un reacomodamiento del régimen para lograr lo que tanto buscan, la legitimación ante el mundo, como si Venezuela no hay tiranía, el levantamiento de sanciones y bueno, todo lo que trae consigo eso.
Bueno, esto es parte de un análisis que tú, se habla de la corrupción. Yo quiero preguntarle al profesor Pablo Aure, abogado, porque realmente Venezuela y el oficialismo, el chavismo, se ha robado no solo 3.100 millones de dólares, han desfalcado las arcas, hay sanciones, hay señalamientos de personajes involucrados, Alex Saab, que está aquí enfrentando la justicia en tribunales del sur de Florida, por robarse, por hacer malversación de fondos. Es prácticamente el pan nuestro de cada día con este régimen venezolano, primero con Chávez y después con Nicolás Maduro. Esto es lo que tiene, es una pregunta quizás hasta ingenua de mi parte, profesor, usted como abogado, en ruina a millones de venezolanos dentro del país y que ha obligado a otros tantos millones a salir huyendo en busca de una mejor vida.
Por supuesto, este es el producto de la destrucción de las instituciones. Todo lo que estamos viendo, todos estos desafueros, todos estos escándalos, todo este bandidaje, esto no es más que la consecuencia de la destrucción de las instituciones. Cuando no hay una institución encargada de ejercer el control, aquí no hemos visto desde hace años una Asamblea Nacional o antes el Congreso interpelar un ministro, interpelar a algún presidente de algún instituto autónomo. Aquí no hemos visto nada de eso en la Asamblea Nacional. No hemos visto sentencias o juicios serios en tribunales ni instancias ni en los tribunales, en las Cortes de Apelaciones, ni mucho menos en el Tribunal Superior, el Supremo de Justicia, donde se esté juzgando casos de corrupción. Tenemos 25 años, 24 años bajo este régimen y salen cuando ellos quieren que salgan en los medios, porque es otra cosa, medios ahorita lo que tenemos son las redes, lo que salga en los medios, encadenando los medios, ya no hay ni siquiera necesidad de encadenar los medios porque hay pocos, anunciando ciertos apresos, enjuiciamiento, que se escapó, o haciendo señalamientos, pero hasta allí. Y esto no es otra cosa, Alejandro y amigos que nos están escuchando, para aparentar de que se está combatiendo la corrupción y que por culpa de estos bandidos, estos últimos bandidos, o al menos reseñados, estos 40 personas reseñadas, es que a los maestros no se les puede pagar lo que deben cobrar, o a los enfermeros tampoco, o no hay dinero para las escuelas, o quién sabe qué otra cosa, siempre asignando responsabilidades cuando sabemos que eso, la culpa de todas estas, de estos asuntos, no son estos 3.100 millones, sino la destrucción de las instituciones. Y así vamos a continuar, y esto no es más que preparar el escenario para los próximos días. Y lo que yo lamento de todo esto, que la gente, el común de las personas, pudiera creérselo y pudiera contentarse. ¿Quién no se va a contentar que alguien lo meta preso, que está destruyendo el país o que se está robando el dinero de los pueblos o que no ingerir en los hospitales o no hay medicamentos por culpa de unos bandidos? Y entonces señalan que esos son los bandidos responsables de la falta de medicamentos. Y por supuesto, el común de las personas, porque aquí no estamos hablando de quienes manejamos las redes o que quizás hemos estado estudiando esto desde hace bastantes años, sino estamos hablando del común de las personas, que es muchísima gente en el país, y cree o al menos piensa que eso puede ser verdad. Y esto, cuando venga ahora la arremetida contra otro sector, lo dirás, bueno, si hicieron esto a los chavistas revolucionarios o los maduristas, bueno, por supuesto que con más razón se lo va a hacer a la oposición. Lo que te quiero decir, esto no es otra cosa que un libreto, esto no es más otra cosa que un circo, esto así funcionan las revoluciones en el mundo. Ellos necesitan periódicamente hacer purgas internas para ir renovando cara. Lo ha hecho Cuba, lo ha hecho la Unión Soviética, lo hizo Rusia, y por supuesto Venezuela periódicamente hace ese tipo de purgas contra ellos mismos. O es que se nos olvidó ya que encarcelaron a Maduro y se les murió en la cárcel, o es que se nos olvidó ya que encarcelaron al creador de la tumba, Rodríguez Torres, y se tuvo que ir después, o es que se nos ha olvidado tantos presos del régimen. Ok, ahora, por supuesto, señalan a Tarek El Aissawi, pero aquí empezamos al mundo de la especulación, que Tarek El Aissawi estaba agarrando demasiado poder, que era la cara visible ante los organismos internacionales, que posiblemente pudiera haber convertido en el sustituto de Maduro, y como una lección a los demás, pues le hicieron eso, le quitaron el ejército o los brazos o la cara de Tarek El Aissawi, pero Tarek no lo ha agarrado o no lo ha capturado o no sé qué está pasando con Tarek. Eso forma parte todo de un libreto que lo iremos develando con el tiempo, Alejandro.
Bueno, un libreto que no sé hacia cuál es el final del libreto, Azabache, porque vemos que hay unas primarias pautadas a pesar de toda esta corruptela, no aparece la cara de los principales responsables, siempre los que están siendo arrestados son figuras en que quizás no tienen la preponderancia o quizás el poder como lo pueda tener Tarek El Aissawi, que además quiero decirlo que fue el primer sancionado por el gobierno estadounidense en 2017 vinculado a narcotráfico, y todavía hay un cártel pidiendo $10 millones por información que lleve a su paradero y traerlo a Estados Unidos para que enfrente un juicio. Entonces el pueblo es el que más sufre, el pueblo no tiene opciones porque el control, como lo dicen los especialistas, del ente electoral, de la justicia, de todo lo tiene el oficialismo. Entonces se garantiza que los resultados de un enfrentamiento político con esta oposición y el régimen va a salir nuevamente victorioso el régimen de Nicolás Maduro. Entonces hay más hambre, más de lo que estamos viviendo para muchos años más.
Sí, totalmente de acuerdo con tu análisis, Ale. Mira, los corruptos no van a castigar sus propios crímenes. Eso es, tienen, bueno, como bien dice el profesor, un guión desde hace muchísimos años. Aquí hay un reacomodamiento. El Aissawi no necesita un ministerio. Tiene tanto poder que no necesita un ministerio. Él va a pasar a las sombras para actuar a favor del régimen y a favor de los regímenes criminales del mundo desde otro lugar. Aquí lo que hay es un reacomodamiento, y eso es lo que estamos viendo. Como te dije arriba, los corruptos no van a castigar sus propios crímenes. Fíjate que lo que hacen es copiarlo de Bukele, pero una mal copia, para que se vea que ellos están trabajando por una corrupción. Lamentablemente Biden, y hay que decirlo y hay que señalarlo, la administración de Biden está perjudicando la libertad de Venezuela y está perjudicando su país, porque todo esto se está haciendo para que estas potencias criminales que hay en el mundo vayan contra Estados Unidos. Y Biden lo está facilitando. Eso hay que señalarlo, porque si no, Estados Unidos o los ciudadanos de Estados Unidos no entienden en el peligro en que están. Es muy importante. Con respecto a las elecciones, es parte del guión. Las primarias, las elecciones, eso es parte del guión de legitimación. El régimen necesita tener legitimidad ante el mundo. Y por eso vemos a una falsa oposición, porque hay que repetirlo mil veces, estamos atrapados entre una tiranía asesina y gran parte de la oposición funcional a esa tiranía. Entonces, ¿qué juegan a la política donde tenemos un país que no hay Estado de Derecho, independientes, donde no existe la democracia, no hay república? Entonces no existe la democracia, todo esto es un gran show, y eso hay que señalarlo ante el mundo también con toda la fuerza. Tenemos que decir, gritar, bueno, de todas las formas de que no te...
Bueno, Azabache, quiero decirte que respetamos y pues validamos aquí en Radio y Televisión Martí sus comentarios, como siempre, tanto los de Pablo, los tuyos y los de cada uno de los invitados. Y esto me lleva a preguntarte, Pablo, ¿por qué estos señalamientos constantes de Estados Unidos generalmente siempre ha tendido la mano a los pueblos de Latinoamérica? Les da dinero, les da ayuda a través de organismos multilaterales como la ONU, que se lo han robado, y resulta que... al final de la película siempre es malo tal o cual presidente de Estados Unidos, pero ¿en dónde está realmente en esta ecuación la verdadera responsabilidad de lo que estamos viviendo desde la Patagonia hasta México?
Bueno, yo creo que la gran responsabilidad, fíjate lo que voy a decir, quizás pueda resultar chocante, ¿no? Yo creo que nosotros estamos acostumbrados, o nos acostumbramos, los venezolanos, y yo creo que buena parte del mundo se ha acostumbrado a evadir responsabilidades propias y asignar a un culpable siempre de algo. A lo interno, siempre. Fíjate lo que voy a decir, le echamos la culpa a Capriles, le echamos la culpa a Guaidó, le echamos la culpa a Henry Ramos. Pero ¿dónde estamos nosotros cuando nos estamos sintiendo? No hemos sido capaces nosotros, los venezolanos, en tanto tiempo, en ponernos de acuerdo, no solamente en desobedecer al gobierno, sino en desobedecer a quienes fungen en algún momento como líderes de la oposición. ¿Por qué aceptamos tocar cacerola en lugar, como lo dijo Capriles, vayan, descarguen su rabia con las cacerolas, bueno, que le robaron las elecciones y tal, y que se y evitó un derramamiento de sangre? Bueno, ¿dónde estábamos nosotros? ¿Ok? ¿Es que acaso Capriles era nuestro comandante en jefe que nos mandó a paralizar? ¿Dónde está el poder, o el carácter corajudo de nosotros o la organización nuestra para desobedecer ese toque de cacerola y salir al frente de nosotros? Pues, mira, aquí tenemos que analizarnos muy bien todos nosotros. Y en cuanto a las primarias y esto, mira, yo pienso igual que Azabache, pienso igual que tú, es complicada la situación para quienes estamos aquí y queremos salir. Si no hemos encontrado la manera de organizarnos, yo he decidido buscar cualquier momento para organizarnos y encontrar la manera de encauzar esta fuerza ciudadana, esta fuerza de los venezolanos, las primarias. Yo la veo no como el objetivo final o el fin, sino como un medio para alcanzar qué cosa, una organización para combatir algo, que si tiranía no sale con voto. Okay, chévere. No me voy a poner en el papel de aquellos que me preguntaban a mí, bueno, ¿y tú qué propones? Mire, o sea, yo eso no lo voy a decir. No voy a decir porque, vaya, yo no le voy a preguntar a nadie, bueno, entonces, ¿qué propones? No se lo voy a preguntar porque yo sentía como un latigazo cuando me preguntaban, ¿y qué propones? Cuando yo decía y llamaba la atención. Yo en este momento no es que creo que a través del voto lo voy a sacar. Yo no es que creo firmemente que en el 2024 lo voy a desplazar con votos a estos sinvergüenzas. Pero lo que yo sí creo es que hemos intentado muchas cosas. Hemos intentado la abstención y hemos intentado votar. Yo creo que las dos herramientas son buenas, muy buenas, sí y solo si tuviéramos un plan complementario. En las dos herramientas nos ha faltado esa fuerza complementaria. En la abstención teníamos que continuar haciendo algo. En el voto, cuando la Asamblea del 2015, teníamos que también hacer respetar nuestra voluntad. Ahora, ¿cómo lo estoy viendo? Yo creo, oye, vamos a organizarnos bien, vamos a entender bien en qué hemos fallado, y lo que hemos fallado es que le hemos dejado la responsabilidad a una sola persona. Entonces, utilicemos la fuerza enemiga, la fuerza inclusive de los que pensamos que son aliados y le hacen carantoñas al régimen. Vamos a utilizar esa misma fuerza para, en lo chiquito, ir organizando quienes pensamos de esta manera, porque no tenemos otra manera de hacer, sino utilizar, por ejemplo, las primarias, que nos motivamos, nos conversamos, nos reunimos, cosa difícil, ojo, convocar a una gente para reunirse. Yo ahorita estoy haciendo todos los días 2 o 3 cafés en distintas zonas de Carabobo. ¿Con qué finalidad? Precisamente para hablar de esto, Alejandro y Azabache y amigos que nos están escuchando, para hablar de esto mismo, que epa, esto es difícil, esto no es que la tenemos facilita, que si Maduro tiene el 80% de rechazo, sí, pero es que ¿acaso en nosotros cree la gente? ¿O es que nosotros nos hemos encargado de que la gente pierda la confianza en nosotros? Un día decimos una cosa y otro día decimos otra. O la gente también está cansada. ¿Qué debemos ofrecerle a la gente? A la gente lo que tenemos que ofrecerle es lo mismo que ofreció Churchill: sangre, sudor y lágrima, hablar con verdad. Lo que pasa es que las verdades en política no se traducen en votos. A la gente le gusta escuchar lo que quieren escuchar y no quieren escuchar las cosas difíciles. Y en Venezuela estamos sumamente complicados, pero por Dios, de alguna manera tenemos que organizarlo, y eso es lo que yo trato de hacer.
Allí está un poco la explicación, porque entonces siempre buscamos a quién echarle la culpa y estamos, cuando queremos oír las verdades, no las oímos, no las asumimos y esperamos que alguien decida por nosotros internamente. Como pasó, tú bien lo describías, Pablo, con Enrique Capriles, cuando le robaron la elección, que estábamos todos en Venezuela esperando tomar acciones y nos mandaron a bailar, hacer bailoterapia y tocar cacerolas. Y de esa manera se evitó un derrame para los políticos de oposición, pero el baño de sangre continúa y 7 millones de personas como consecuencia han salido del país. Hablando de eso, ayer el presidente de la nación que te acoge ahora como casa, Argentina, Azabache, Alberto Fernández, aseguró que los venezolanos emigran porque no se puede vivir en su patria. Sin embargo, con este reconocimiento ya estamos terminando, ¿no? Ya no, ¿cuánto nos queda? Un minutico, rápidamente, en 30 segundos, ¿qué quiso decir Fernández con esta declaración, Azabache?
Ay, mira, Alberto Fernández, la verdad es que es un aliado del régimen. Todo lo que dice ese señor es parte del circo que tienen los aliados internacionales con el régimen venezolano. Y es un aquí hay un gobierno que va a salir, que está de salida, y eso me alegra muchísimo. Pero hay que trabajar en toda Latinoamérica para que el socialismo del siglo XXI y estas tiranías, autocracias y dictaduras acaben de una buena vez y prospere la libertad.
Así es, gracias a Azabache, y en eso seguimos. Gracias a Tony Simmons, a Alejandro Sayabazán, a ustedes los invitados y a los que nos escuchan. Hasta una próxima oportunidad.